Hola, bienvenidos a Radio Sefarad y a las noticias. Las comenta Jorge, ¿qué tal?
¿Qué tal, Alejandro?
Vamos con los titulares del día. Rivlin reitera en el Senado que España es una única entidad estatal soberana. España considera a Israel como un socio fundamental en Oriente Medio. Weinstein utilizó abogados, detectives privados y exespías israelíes para intentar parar las informaciones sobre las denuncias. La justicia francesa devuelve un cuadro de Pizarro que fue expoliado a los descendientes de su propietario original. Estos son los titulares de hoy. Volveremos después con la agenda cultural. Hablamos ahora del presidente de Israel, Reuven Rivlin, que volvió a subrayar su defensa de la unidad de España al dirigirse al Senado de ese país en una sesión conjunta de diputados y senadores a quienes dijo que para Israel España es una única entidad estatal soberana y que todos los problemas con los que está lidiando estos días nuestro país son internos. Las palabras del jefe del Estado israelí terminan con un periodo en que su país trató de mostrarse equidistante, alegando que no reaccionaba ante asuntos internos. Rivlin tampoco dejó pasar la ocasión para replicar a quienes, como Podemos, se afanan en boicotear a Israel, situándose del lado equivocado de la historia, dijo. Tanto los parlamentarios de Podemos como de Esquerra Republicana de Cataluña se ausentaron del salón de plenos.
Sí, esto es un poco llamativo, no por el hecho de Podemos, porque al final de Podemos mayoral no entró, pero mandó a alguien a con un papelito para que decirle al presidente que respeten los derechos de los pobres niños, que dejen de torturar a los pobres niños palestinos, los 300 niños palestinos que están detenidos. Claro, es que los niños palestinos que están detenidos por terrorismo, no por robar gallina ni por vagar por las calles. Son gente que tiene delitos de sangre, asesinos, y aunque sean menores de edad, que a veces es cuestión de meses, ¿no? Alguien que, por ejemplo, sale a matar gente a la calle teniendo 17 años por un adoctrinamiento ideológico, pues es muy difícil que uno entienda que es un niño. Puede ser un menor de edad, pero llamarlo niño ya me parece que es exagerado. Bueno, te digo, lo de que Podemos no se haya retirado de esta recepción que hubo en el Senado, en donde también estuvieron los congresistas y los senadores, lo puedo entender. A mí lo que me desconcierta es que también se ausentaron los de Esquerra Republicana de Cataluña, que hasta hace dos domingos, como quien dicen, eran los máximos amigos de Israel en la península ibérica. O sea, eran tan amigos de Israel porque se esperaban que Israel les iba a reconocer cualquier cosa que dijesen o declarasen. Y como pues Israel no se ha plegado a ese pedido, pues ahora se sienten muy ofendidos y se retiran ante la presencia del presidente israelí. Que también hubo mucha expectación respecto a este incidente, entre comillas, diplomático, y que vamos a explicarlo. Y ya lo hemos dicho alguna vez, pero no me importa repetirlo. Israel no forma parte de la Unión Europea. Por lo tanto, su opinión respecto a lo que sucede con la declaración unilateral de independencia, la puesta en marcha del artículo 155, etcétera, etcétera, entiende como el resto de países del mundo que es un problema interno de España. Nadie le ha pedido a Argentina que se declare, que mande una carta diciendo apoyamos expresamente al gobierno de la nación central y la constitución, no sé qué. Y no se lo ha pedido a nadie fuera del ámbito de la Unión Europea. El único que se ha pronunciado de forma voluntaria fue Trump, por un lado, y Maduro, por otro. Pero Israel lo que dijo es que consideraba esto un problema interno y que no iba a pronunciarse. Bueno, pues se ha creado tal expectativa que ahora cuando estuvo Rivlin y dijo que considera que España es una única entidad estatal soberana, pues todo el mundo dice, ah, por fin lo ha dicho. Pero es que nunca se dijo lo contrario. Lo que pasa es que el tratamiento de la delegación diplomática española en Israel no ha sido el mejor. Tal como ha trascendido, pues ha sido más que un pedido de pronunciamiento, una exigencia de pronunciamiento, y más cuando España aunque coincide con Israel en muchos terrenos, pues en los organismos internacionales, le hace Naciones Unidas o especialmente en la UNESCO, pues día sí y día no condena a Israel y, por ejemplo, se abstiene de pronunciarse cuando hay una declaración que dice que Jerusalén no tiene nada que ver con la historia judía y no tiene, los judíos no tienen nada que hacer en Jerusalén. Bueno, pues con la misma falta de tacto que han tenido los españoles en los últimos 30 años de relaciones diplomáticas para este tipo de cosas, tampoco se puede permitir ahora exigir desde una embajada que está situada no en la capital del país, que es Jerusalén, sino que está situada en Tel Aviv, exigir que se pronuncien sobre un asunto interno como es el que afecta a España. Así que yo creo que, bueno, ahora parece que se han quedado más contentos porque lo ha dicho Rivlin, pero Rivlin es el jefe de Estado. El jefe de gobierno sigue siendo una cosa aparte y que va a seguir con su política, que es la que vota mayoritariamente en las democracias. Esos son los gobiernos. Los jefes de Estado, como es el caso del rey en España o del presidente en Israel, es una figura simbólica, representativa, pero que no atañe a las políticas como las que se han exigido de alguna manera para que se pronunciase el presidente de Israel, Reuven Rivlin.
El presidente israelí se reunió con el presidente Rajoy para analizar las relaciones bilaterales y la situación en Oriente Próximo. Rajoy publicó en Twitter que España considera a Israel como un socio fundamental en Oriente Medio. Antes firmaron un programa de educación, ciencia, cultura, juventud y cooperación deportiva para el periodo 2017-2020. Durante el encuentro analizaron la colaboración en materia de lucha contra el terrorismo y en lo económico constataron el crecimiento y la diversificación de los intercambios, así como la voluntad compartida de profundizarlos en el futuro. Por la mañana, el presidente de Israel había inaugurado un encuentro empresarial donde animó a las grandes empresas españolas a mirar hacia Israel e invertir donde ya están presentes las principales empresas tecnológicas del mundo. Una vez concluidos los actos, visitó el Museo del Real Madrid y este miércoles el mandatario israelí viaja a Toledo para visitar la judería y otros lugares de esa ciudad.
Sí, a esta hora suponemos que ya habrá partido rumbo a Israel. Bueno, un tour completo en cuanto al encuentro con el presidente Rajoy y con los empresarios, pues no tenemos nada que decir, porque aparte ya son encuentros, como se puede decir, asimétricos, es decir, de un jefe de Estado con un jefe de gobierno de otro país o con ámbitos como es los empresarios, etcétera, etcétera. Estos son actividades que siempre son bienvenidas y que estaremos encantados aquí en Radio Sefarad dar a conocer los resultados de esta voluntad de ampliar los intercambios y las ventas y compras de la balanza comercial entre ambos países o los otros programas que tengan de cooperación una vez que se pongan en marcha.
El productor de Hollywood, Harvey Weinstein, utilizó abogados, detectives privados y hasta exespías israelíes para intentar parar las informaciones sobre las denuncias de abusos sexuales que se estaban preparando en su contra. Así lo difunde el periódico The New York Times, indicando que las gestiones de Weinstein para parar las denuncias comenzaron hace más de un año con una exespía israelí que se hizo pasar por una defensora de los derechos de la mujer para reunirse con la actriz Rose McGowan, una de las que denunció abusos sexuales contra Weinstein, ganar su confianza y conseguir información sobre los reportajes que se preparaban. Weinstein ha negado que haya participado en actos sexuales no consentidos.
Bueno, aquí no vamos a detenernos mucho en la figura de Harvey Weinstein, porque aparte de tal como están las cosas en Hollywood, pues ya es agua pasada y ahora, aparte de Kevin Spacey, van a por más gente que están aflorando. Incluso han habido destituciones en algunos gobiernos europeos y en la propia, digamos, burocracia de Bruselas. Lo que llama la atención es que el New York Times haya puesto en titulares esto de los espías del Mossad. O sea, que haya contratado, primero, ex espías. Cualquier persona, supongo yo, nunca he conocido a nadie, pero alguien que trabajó para el Mossad y se retira, pues ya no trabaja para el Mossad. Y entonces poner que está haciendo ese trabajo gracias a que fue del Mossad, da que pensar como que hay una cierta colaboración del gobierno israelí, que no tiene nada que ver, esto es un asunto totalmente privado. Este señor Weinstein recurrió a una ex espía israelí, como podía haber recurrido a una detective californiana o un detective nigeriano. No sé qué es lo que buscaba y qué perfil. Y se ve que con esta mujer consiguió adelantarse en algún aspecto a las denuncias o a las publicaciones que se iban a hacer o no. Aquí, más que el problema de Herbie Weinstein, lo que me llamó la atención fue la utilización del nombre del Mossad para vincular a Israel en un escándalo que tiene que ver con abusos sexuales de un productor solamente porque es judío.
La justicia francesa decidió despojar de un cuadro del pintor impresionista Camille Pissarro a una pareja estadounidense y devolverlo a los descendientes de Simón Bauer, coleccionista judío al que los nazis robaron esa obra durante la Segunda Guerra Mundial. Los damnificados por esta decisión lo habían adquirido en 1995 en una subasta celebrada por $800,000. En opinión de su abogado, que recurrirá el fallo, despojarles de la obra es un agravio, pues cuando lo compraron no sabían que había sido expoliada por los nazis. Los nietos de Bauer decidieron reclamar la devolución cuando localizaron la obra en una exposición en un museo de París al que había sido prestada la obra. Bauer, uno de los descubridores de Pissarro, poseía una docena de telas de este autor, pero en octubre de 1943, los 93 cuadros de su colección fueron confiscados por un marchante parisino nombrado por el gobierno colaboracionista que expoliaba los bienes de la población judía. Bauer sobrevivió a la guerra y dedicó sus últimos años a intentar recuperar lo robado, tarea que continúa aún su nieto, quien ha conseguido ya 6 Pissarro y un Degas.
Fíjate, después de todos estos años, después de 74 años, que es lo que han pasado desde que le fueron robados o expoliados estos cuadros, 74 años y de 93 cuadros ha recuperado 7, la familia. Y este podría ser el octavo, ¿no? Bueno, el tema es, ya hemos, en la noticia se ha contado qué es lo que pasó, era del tal Simón Bauer, los nazis mandan a un marchante parisino, se lleva las cosas de valor, le expolian todos estos cuadros y se pierde la pista hasta que hace poco, en 1995, o sea, ya 20 años, ¿no? En 1995, esta pareja de estadounidenses compra los cuadros en una subasta. Paga $800,000 y el cuadro es de ellos. Y hace poco, el año pasado, lo donan, no lo donan, sino lo prestan a un museo de París para exponerlo. Los descendientes de la familia de Bauer se enteran o lo ven, llega a ellos la noticia de que está ese cuadro, van a verlo y presentan una querella en París para la devolución de ese cuadro porque tenían ya, estaban todos los papeles que demostraban que había sido expoliado. Bueno, esta devolución, por supuesto que está justificada. Claro, el problema que tiene el abogado es, bueno, esta gente cuando lo compró no le dijeron que era robado y ha perdido $800,000, no es justo. Bueno, me parece también que esta gente tienen que ser compensados de alguna manera, pero lo que no es de recibo es que sean compensados ni manteniendo, conservando la obra, ni por los dueños originales de la obra. En todo caso, tiene que ir a la casa de subasta que se lo vendió y decirle por qué ellos no le informaron que era una obra de arte expoliada. Y una vez que obtenga la devolución de sus $800,000, pues la casa de subastas tiene que ir a quien se le dio el cuadro para subastarlo y averiguar por qué no le informó de que era una... Y es la única manera de llegar al fondo de la verdad, porque aquí lo que no se puede hacer es cargar las tintas o la responsabilidad en el último inocente de la cadena. Hay que retroceder hasta encontrar quién fue el primer culpable y ver si en el medio no hubo cierta negligencia, por ejemplo, los de la casa de subasta, que se supone que cuentan con un equipo técnico que investiga este tipo de cosas, más cuando, ya estamos hablando del año 95, prácticamente todas las obras de arte europeas, de arte contemporáneo, pintadas desde principios de siglo hasta los años 40, entran bajo sospecha de ser arte expoliado. Y no solamente lo digo por lo que pasa con la justicia francesa. Aquí mismo en España tenemos a un museo muy importante que está aquí en Madrid, la colección Thyssen-Bornemisza, que valdría la pena revisar no solamente lo que ya se ha denunciado como arte expoliado, sino también revisar a fondo su catálogo, porque cuando uno entra en el museo, ve un cartel, dice, esta colección se hizo principalmente en los años 30 y 40 del siglo XX. Pues en los años 30 y 40 del siglo XX es cuando se expoliaba las propiedades de arte que tenían los judíos.
Bien, pues con esta noticia cerramos las noticias y ya volveremos la próxima semana.
Sí, porque estamos emitiendo desde Madrid y en Madrid el día 9 es fiesta local, con lo cual pues tendrán estas noticias a la vista o en primera página durante el jueves y el viernes, y ya nos volveremos a encontrar para la actualidad el próximo lunes a la tarde.
Eso es, aprovechamos, ya que nos despedimos, desearles un Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom.
Pero no se marchen aún porque nos falta la agenda cultural después de esta breve pausa. Bueno, ya estamos aquí en esta segunda parte en la agenda cultural. Hola Raquel.
Hola Alex, hola a todos.
Para comenzar hablando de la agenda y de ferrocarriles, creo.
Sí, de un tren. De la empresa de ferrocarriles alemana, la Deutsche Bahn, que es la sucesora de la Deutsche Reichsbahn, la encargada durante la Segunda Guerra Mundial de deportar a millones de judíos y de transportarlos a los campos de concentración y exterminio. Resulta que esta empresa ha decidido denominar algunos de sus trenes con los nombres de personajes históricos, como por ejemplo Konrad Adenauer o Willy Brandt, Marlene Dietrich o Carlos Marx, Einstein o Beethoven. Y también le ha puesto a uno de los trenes el nombre de Anna Frank. En el primer mes de circulación del tren Anna Frank, la compañía ha recibido más de 19.400 quejas de los pasajeros, una reacción totalmente inesperada y que ha planteado la necesidad de volver a repensar la idea. Por ejemplo, el Museo de la Casa de Anna Frank desde Holanda ha emitido un comunicado y ha enviado una carta a la empresa alegando que esta decisión evoca recuerdos de deportaciones en tiempos de guerra y que resulta doloroso para las personas que experimentan esto y causa un dolor nuevo a quienes aún soportan las consecuencias de esos tiempos en su interior. La dirección de la compañía de la empresa de ferrocarriles alemana defendió en principio su decisión, recordando que Anna Frank es un símbolo de tolerancia y que la tragedia de Anna supone un ejemplo de que la historia no debe ser repetida jamás. De que esta historia, días después y ante el revuelo causado en varios países europeos, la empresa alemana ha decidido estudiar de nuevo la situación porque asegura que lo último que quieren es dañar el recuerdo de Anna Frank. Hay también comentarios que parten desde diferentes asociaciones o comunidades judías, por ejemplo, la Asociación Cultural Judía de Berlín, con su presidente a la cabeza, Josef Jaskovich, dice que entendemos la buena intención de esta iniciativa, eso nadie lo pone en duda, pero llamar a uno de esos trenes Anna Frank es algo humillante para las personas que sufrieron ese destino, para los supervivientes y para los descendientes de todos los que murieron. Así que seguramente se retirará el nombre de Anna Frank de estos trenes. Dejamos que nuestros oyentes opinen sobre si es idóneo o no denominar a uno de los trenes de la compañía alemana de ferrocarriles Anna Frank.
Al final, como se decía desde Berlín, ¿no? Pues oye, seguramente con toda la mejor intención, pero al final sí. Los sentimientos encontrados.
Sí, la verdad, Alex,
este nombre.
La verdad es que entre lo que ha pasado con el fútbol y la foto y la imagen de Anna Frank, esto de los trenes, no sé, hay artículos que ya afirman, por favor, dejemos un poco en paz a Ana Frank y su memoria, ¿no? Pero bueno, queríamos comentarles esta noticia.
Pues ahí queda comentada, veremos qué sucede con el nombre de ese tren en concreto. Y nada, pasamos a la siguiente noticia.
Sí, ya les habíamos hablado en Radio Sefarad, tuvimos la suerte de entrevistar a tres de los viajeros.
Sí, a esos periodistas, ¿no? Que estuvieron por las juderías.
De Descubre Sefarad. Bueno, pues en este caso estas tertulias llegan, como ya les comentábamos en esa entrevista, a Bilbao. Será el próximo 14 de noviembre en la FNAC de la capital vizcaína y en esta tertulia la gran protagonista será la judería de Estella. Es a las 7 de la tarde, el acceso es libre hasta completar aforo. En el acto, que concluirá con un coloquio con el público asistente, como ya pasó aquí en Madrid, participarán los periodistas de viajes Clemente Corona y David Fernández. Y también estará el alcalde de la ciudad de Estella Lizarra, Koldo Leoz. Estella es una de las ciudades donde mejor puede vivirse la experiencia de viaje Descubre Sefarad, un recorrido apasionante por la historia, la cultura y la gastronomía de los judíos de la Edad Media y la herencia que nos han legado. Herencia que más de 500 años después alimentan una irresistible propuesta de viaje ideal para ser vivida en una escapada intensa de fin de semana, aseguran desde la red de juderías. Ya saben que toda la información sobre esta campaña se puede consultar en la web de Descubre Sefarad. Les ponemos el enlace a la entrevista con estos compañeros viajeros. Y en el caso de Estella Lizarra, ya saben que el artículo firmado por David Fernández forma parte, esta judería, la de Estella, de su artículo Las juderías del destierro, con fotos de Beatriz de Lucas y, como les comentamos, texto de David Fernández. Y ya que estamos hablando de la judería de Estella, Alex, hay que decir que en este año en que Estella preside la red de juderías, el ayuntamiento está a la espera de conocer con qué ayuda cuenta de la convocatoria del Gobierno de Navarra para realizar una intervención arqueológica en la judería nueva. En las últimas semanas se ha realizado una intensa labor de desbroce en el exterior de la muralla, lo que facilitará la intervención todavía por decidir y que será, eso sí, sencilla, ya que debe acabarse para finales de este año. La idea es continuar en los próximos años con este proyecto en el que están colaborando el Centro de Estudios Tierra Estella y Navarc.
Muy bien, pues nada, recomendamos esa charla en Bilbao, como decía Raquel, en la FNAC, el próximo 14 de noviembre.
A las 7 de la tarde.
Para conocer más y una mirada actual de las juderías de Sefarad, en concreto tres, y también la que se incluye Estella Lizarra.
¿Por qué dices tres?
Tres por los periodistas, ¿no? Que estaban aquí. Hablábamos de Tarazona,
sí,
de Herbás.
Son muchas más.
Sí, son 19 las que pertenecen a la red, pero
vale.
Bueno.
Ha parecido que te regaño por lo de
ha parecido
tres.
Un poco, pero he hecho los deberes.
No sabía exactamente a qué creía que hablas de tres juderías y no.
No, por las que ellos nos
comentaban
aquí, ¿no?
Sí, de las que nos hablaron más, con más profundidad. Hablando de recomendaciones, les hacemos una literaria. Se trata de un libro que publica Blackie Books Little, la sección de infantil-juvenil de esta editorial que nos presenta La casa de los ratones. Es un libro muy peculiar, nos llega por el consejo, la recomendación de una oyente, de Patricia Estefanía Lowy, que
Hombre,
lo
pues
vio.
Saludos
sí,
para Patricia.
Y muchas gracias, un besito desde aquí. Nos encanta recibir estas recomendaciones. Bueno, pues se trata de un libro muy especial que escribe, se puede decir que crea más bien, el artista Karina Sapman, que ha dedicado años a construir y decorar esta casa de los ratones, escenario de un álbum infantil súper especial. La preciosa casita está fabricada con cajas y cartón piedra, con telas antiguas y toda clase de materiales reciclados, cerillas, botones, tapones de botella, de todo. Tiene más de 100 habitaciones, pasillos y espacios exteriores para explorar. Los ratoncitos judíos que la habitan, Sam, Julia, por ejemplo, tienen más de 100 habitaciones para vivir aventuras. Los cuentos de San y Julia fueron surgiendo como por arte de magia mientras la artista Karina Sapan construía la casa. Y este libro, bueno, pues son fotografías de esta casita tan especial en la que, como les decimos, viven estos ratoncitos judíos que, bueno, nos invitan a acompañarles en sus aventuras.
Bueno, pues nada, unos ratones para acompañar las aventuras, sobre todo infantiles y juveniles, este fin de semana o en cualquier otro momento. Y nada, nosotros nos despedimos ya hoy hasta el próximo lunes con las noticias diferentes, porque mañana no estaremos, como comentaba Jorge, es fiesta local en Madrid. Así que les deseamos desde ya un Shabbat Shalom.
Exactamente, Shabbat Shalom.